En Radio Puerto, El Rompeolas, con Juan Luis Domínguez.
¿Qué tal? Bienvenidos. 6:02 de la tarde, El Rompeolas, Radio Puerto FM, la Radio Pública Municipal del Puerto de Santa María. Y hoy nos vamos de viaje. Empezamos la tarde viajando y vais a ver a qué sitios.
Está un poco vacío esto, ¿no?
Bueno, pues hemos empezado el programa inaugurando también Instagram el Instagram de Radio Puerto, por lo cual este torrente de imágenes que hemos podido ver de Islandia, ¿no? Uh-huh. Se han podido ver también los que quieran por Instagram, por Facebook o por YouTube. Bueno, el invitado de esta tarde es un escritor, un amigo. Y un, iba a decir viajante, pero no, un viajero.
Que a lo mejor, ¿no? Los viajantes sacan dinero, yo los pierdo.
Óscar Magadán, ya es la segunda vez que viene por aquí.
Sí.
La primera vez. Déjame ver el Casquería, ¿no? Casquería
Romántica,
que era este libro maravilloso que presentamos la primera vez que vino. Es un libro de... tu primer libro de poesía, además, ¿no?
Sí, sí, sí. Es un libro de poesía que...
Pensamientos, poesía, ¿no?
A mí me gusta cambiar de género porque a mí realmente escribo porque me divierte y me entretiene. Y cuando a lo mejor me bloqueo con un género en concreto, o como fue el primer caso, el de Puñetazos, que es otro... ese fue el primer libro que publiqué y es de relatos.
Relatos cortos.
Relatos cortos, sí. Pues me gusta ir cambiando de género y la verdad es que no me cuesta excesivo trabajo, me divierte y no me lo pienso dos veces. Si me lo pide el cuerpo, pues me pongo a ello.
¿Cuántos libros tiene actualmente escrito?
Bueno, estos son los dos que tengo publicados. Luego tengo, como te he comentado en alguna ocasión, que estamos ahora trabajando en ello, el guión completo de una serie que se titularía El Cisma, que estaría compuesta por 7 capítulos de 45 minutos de duración. Y cuyo guión completo pues ya está escrito y ahora estamos pues en negociaciones con una productora para ver si esto va a salir adelante o no, o seguiremos buscando, pero vamos, es cierto que ahora está en manos de una productora. Y luego pues nada, llevo tiempo también escribiendo y corrigiendo un libro bastante más extenso que habla un poquito pues sobre mis experiencias viajeras, aunque comentando esto con algunos amigos, como yo les suelo decir, mis experiencias viajeras creo que no le interesan absolutamente a nadie, ¿no? Pero, como te comento, a mí me gusta escribir sobre ellas, me hace recordar y también intento pues dotarlas de una mínima calidad literaria y de otros tipos de comentarios que creo que pueden enriquecer la lectura de ese libro cuando esté acabado.
Es decir, que un libro de viajes todavía no tienes... ¿Terminado?
No.
Está en proceso.
Sí, además es mucho más complejo que uno de relatos y uno de poesía. Te hablo de mi caso, ¿no? Que tampoco hace muchos años que estoy escribiendo un poco en serio, como hace 5 o 6 años para acá que me he puesto. Y un libro de relatos o de poesía me resulta mucho más fácil de corregir, porque vas, digamos, poesía por poesía o relato por relato. Quiere decir, un relato a lo mejor tiene, como los que más hojas tienen ahí, pueden ser 5 o 6 hojas. Y si tú te concentras durante un tiempo determinado en esas 6 hojas, lo puedes pulir bastante y dejar el relato bastante redondo. Pero claro, el libro de viajes en el que estoy metido ahora, estamos hablando de que puede llegar a tener unas 400 hojas. Y eso, afinarlo y pulirlo y darle una musicalidad y tal, lleva muchísimo tiempo. Y más cuando no te dedicas a ello de una manera constante y profesional, claro.
¿Y la serie te salió más fácil de escribir? ¿O es porque cogiste el hilo por un capítulo, ¿no? ¿Cuál es el que viene Cisma, ¿no? Aquí, ¿no?
Sí, la serie está basada en un capítulo del libro de relatos titulado El Cisma. Y me puse con ello porque muchas de las personas que leyeron ese relato dentro de ese libro, fue, no sé si fue una coincidencia, una casualidad, o eso tenía que ser así porque estaba escrito en algún sitio, pero es verdad que mucha gente me comentó que era una muy buena idea para hacer una película o para escribir una serie. Y un poquito probando, pues me puse a desarrollar la idea. Y lo cierto es que hay ocasiones en las que tú tienes una idea escrita ya dentro de tu cabeza. Yo lo escribo un poco así, ¿no? Y si encuentras la llave que abre la caja donde está escondida esa idea, es como que fluye rápidamente, todo, como un torrente. Uh-huh. Hay veces que ocurre y otras que no, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, con el guión del Cisma me ocurrió así. Es como si ya tuviera la idea escrita en la cabeza y me salió con bastante naturalidad cuando estamos hablando de que el guión completo pues tiene unas 350 hojas. Uh-huh. Porque, si quieres te explico...
Sí, por favor.
Más o menos se calcula que por cada minuto de película o de serie corresponde a una hoja de guión, ¿vale? Entonces, digamos que un episodio de 45 minutos pues sería unas 45 hojas de guión.
Vale. Bueno, proceso. Estás cogiendo bastante, como te digo, carrerilla, ¿no? Te estás adaptando muy bien al mundo serie, ¿no?
Bueno, este ha sido un proceso muy laborioso y que llevamos ya bastante tiempo. Empezó antes de la pandemia, con eso te lo digo todo. Y aunque es verdad que el guión, como te digo, surgió bastante rápido su escritura, también hay que decir que un guión es un estilo literario, por así llamarlo, que no tiene nada que ver con un libro de relatos, de poesía o incluso un ensayo para viajes, ¿no? Tiene su propia técnica, la escritura de un guión, que claro, me tuve que documentar para ver cómo se escribía un guión. Y es completamente distinto porque escribes de alguna manera los lugares en los que ocurre la acción, pero luego te centras mucho en el diálogo de los personajes, no se describe tanto cada personaje, es una técnica muy distinta. Entonces yo no sabría si decirte si más fácil o más difícil, pero lo cierto es que sí me salió bastante fluida.
Lo veo súper claro lo que me estás diciendo. Lo que yo tengo en la mano es el One Page, ¿no? Que es como la tarjeta de presentación de puesta. El tocho gordo,
el, ¿no?, proyecto literario que se llama Biblia en el cine.
Que ya contiene pues toda la información que necesitas sobre la serie, pero en este One Page, que sería la tarjeta, como la tarjeta de visita que tenemos,
sí.
Aquí lo que viene un poco, pues ya un poco el diseño, una idea,
sí.
Los datos básicos, el escritor de dónde surge y la sinopsis, vamos, lo que viene siendo
la tarjeta de presentación
Que ocupa el tamaño de un folio. Eso se hace bonito, se hace ya con cierta tipografía, ya uh-huh. empieza a usar. Me ha sorprendido mucho lo que acaba de decir, porque como te he dicho antes, cuando estábamos hablando un poco, sales un poco ahí por ahí y escuchas mucha gente que están escribiendo o están haciendo cosas series, y dices tú, caramba, España tiene muchos pueblos, muchas ciudades, muchas capitales, muchísima gente, 40 millones de habitantes. Además, no solo España, sino después tenemos Argentina, Bolivia, Colombia, muchísimos países que hablan español y otros muchísimos países en Europa. Todo eso, si todo el mundo se pone a escribir series para las plataformas, pues llegará un momento que las plataformas se van a rebosar, ¿no? Entonces, es verdad, sobre todo porque hay una cosa que acaba de decir que me gusta. Yo entiendo que son dos lenguajes totalmente diferentes cuando tú escribes un libro a cuando tú tú haces una serie o, bueno, o escribes una película. Ya vamos a dejar la palabra serie, que también creo que tiene otro lenguaje diferente al del cine, por cierto. Entonces, claro, porque tú en el cine tienes que comprimir muchísimas más acciones en mucho menos tiempo, y en la serie pues tú la puedes dilatar, y de hecho te interesa estirar ciertas acciones o ciertos personajes y ciertas tramas para que duren 3 o 4 capítulos, no comprimirlo como podrías hacer en una película que te tiene que durar 1 hora y media o 90, o poco más o poco menos. Entonces, claro, dos lenguajes totalmente diferentes, claro, pues es tan simple como lo que tú acabas de decir. Hay que describir a los personajes, hay que hacer cuando lo trasladas a la serie, quitaré todo eso, toda esa, digamos, paja literaria, y conviértelo en un auténtico personaje, ¿no? Mucho más difícil, quizás, ¿no?
Bueno, la ventaja, en mi opinión, yo soy más de películas, ¿eh? A mí las series me gustan y las veo mucho, pero siempre me ha gustado más el formato de película. Lo cierto, también es cierto que las series tienen una ventaja con las películas, en el sentido de que tú puedes desarrollar con mucha más profundidad los personajes. ¿Sabes? Puedes, al tener más tiempo, puedes dotarles de más matices, que entiendo que pueden enriquecer al personaje. Y una pega que tienen, desde mi punto de vista, desde mi opinión, las series, como tú bien dices, es que muchas veces se alargan.
A veces, innecesariamente.
Claro, y muchas veces, la mayoría de las veces, es innecesariamente. Entonces.
Pero eso es un debate que podemos entrar.
Claro.
Porque a mí me pasa igual que a ti. Bueno, en mi caso, yo no soy antiserie, porque el anti excluye y hay series buenas como todo.
Sí,
pero yo no me pierdo. Yo prefiero ver 2 películas a ver 8 capítulos de una serie que, como te digo, en muchos casos lo veo alargado de manera verdaderamente soporífera. Sobre todo, además, no entiendo muchas veces por qué. Pero bueno, pero vamos al lenguaje. Es más difícil, como escritor, que has escrito 2 cosas. Has escrito un libro de relatos cortos donde sale la base de los personajes que van a ser la serie Cisma.
Sí.
Y después la escritura de esos 300 folios adaptando, como tú habías dicho, 1 minuto, 1 folio.
Sí.
Es que ya estamos hablando de procesos de creación totalmente diferentes, Óscar.
Sí, lo que pasa es que yo, además, es que yo no hago, por ejemplo, a la hora de escribir la serie del Cisma, yo no, y me planteé un esquema cerrado de por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Me ocurrió, como en el caso de los relatos, la poesía es otra historia diferente, pero como en el caso de los relatos, aunque son más cortos, pero muchas veces parten de una idea base. En este caso en el caso de la serie fue la idea del relato del libro, ¿no? Pero una vez que te pones a desarrollar esa idea, yo no partía con un esquema cerrado. La idea es como que va creciendo y los personajes van tomando vida progresivamente, y te van descubriendo nuevas facetas al tiempo que trabajas en ellos. Y no sé, no, es algo que surge. A mí me surgió de una forma natural. También te digo que hay que trabajar luego mucho, pulir, hay que hacer unos esquemas de relación de personajes, cómo se relacionan unos con otros, ver las motivaciones que les mueven. Como te digo, en el proyecto que se desarrolla más, todo el esquema y todas las ideas de la serie, hay que trabajar personaje por personaje, pues comentando cómo se viste, cuáles son sus motivaciones psicológicas, incluso cómo habla, su dicción. Y eso es personaje por personaje. Y es verdad que esa parte final, digamos, más técnica, yo casi la fui cerrando a la medida que iban creciendo esos personajes. Los propios personajes me iban diciendo cómo eran al final, ¿sabes? Entonces, no sé, yo es mi forma de escribir. Supongo que habrá otra gente que sea más ordenada, que lo escriba todo de golpe o que tenga una idea previa de por dónde haga un esquema de por dónde va a ir toda la historia, pero en mi caso no funciona así. Me gusta partir de una idea de base, como te digo, y luego irla dejando que se desarrolle de una manera que yo entiendo que es natural. Es como si tuvieras unos niños y fueran creciendo poco a poco, ¿sabes? Tus propios hijos, no sé.
Bueno, me parece muy muy interesante lo que nos estás contando, porque nos está enseñando un poquito, la trastienda, ¿no? O la parte que no se ve, ¿no? De un escritor, de una persona que escribe libros, que escribe poesía, que ha empezado a escribir series. Tenemos 2 libros, ¿no? De referencia. Ahora nos vamos ya a los viajes.
Sí, sí.
¿Puñetazo cuándo se hace? Este libro puñetazo. Tan con esta portada así como tipo cómics, ¿no? Que eres tú, me imagino.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Estoy lleno de moratones.
Sí, sí, sí. Bueno, la portada fue una idea que se me ocurrió porque hacía referencia a la dureza del proceso creativo, digamos, ¿sabes? Porque cuando te pones a escribir hay momentos en los que escribes un párrafo que dices, uy, esto qué bien ha quedado después de haberlo trabajado, ¿eh? Digo, cómo me gusta. Y otras veces que te pones y es que para una misericordia línea se te atasca y no hay manera, ¿no? Y es como que recibes puñetazos de esa creación que estás recibiendo. Y era un poco ese rollo, ¿no? El de puñetazos creativos, ¿no? Y luego también, porque es verdad que Borges, que es uno de los, teóricamente, bueno, para mucha gente, de los mejores relatistas que ha habido en el mundo, se le atribuye una frase que a mí me gustó mucho y que, si es cierto que era de él, yo he leído que sí, pero luego también he hablado con algunas personas, pues no está seguro que fuera suya. Bueno, el caso es que la frase decía, un buen relato tiene que ser como un puñetazo en el estómago, ¿no? Y a mí es una frase que me encanta, porque claro, si tú escribes una cosa corta, de dos o tres hojas, y no generas ninguna emoción en el lector, no ha quedado bien, ¿sabes? Mm. Entonces, un poco con falsa modestia, o como tú quieras verlo, como un homenaje a Borges, o como una plasmación de ese proceso creativo que no deja de ser una batalla, pues se me ocurrió titularlo Puñetazo.
¿Puñetazo se escribe cuándo? ¿En qué año?
Hace ya por lo menos 3 años o una años. Cosa así.
Es un conjunto de historias cortas.
Sí.
Este ya no se puede comprar en ningún sitio. Sí,
sí, este por internet.
¿Por Amazon o algo?
En las tiendas físicas ya no quedará o no estará, pero en internet, en Amazon, si lo pides seguro que te lo mando.
Te lo mando.
Todavía. Sí, sí, sí.
Este libro ¿no? ¿Cómo fue?
Sí, fue esto es la editorial Círculo Rojo es de autoedición, entonces uh-huh. Tú mandas tu texto y si ellos consideran que tienen la calidad literaria suficiente, pues tienes que aportar un dinero, no sé si en este caso podíamos hablar de unos 450 euros fue, y ellos pues contra más dinero pongas, más cosas te hacen, ¿no? Pero en este caso fue una corrección ortográfica, me parece, básica, que hay que hacer en cualquier publicación, y nada, la encuadernación, poco más. Y bueno, también te digo que también hay que saberlo. Yo recomiendo a todo el mundo que si tiene ganas de escribir un libro, que se ponga. Y si encuentra una editorial que se lo publique, pues va a ser una satisfacción para él. También hay que saber que editoriales como Círculo Rojo, por ejemplo, que tiene un nombre bastante contrastado, a lo mejor recibe al mes, y no te exagero, sí, 300 o 400 libros.
Eso sí, es verdad.
¿Vale? Y entonces de esos a lo mejor publica 10. Uh-huh. Quiere decir que aunque sea las que tienen un cierto prestigio, aunque tú aportes una ayuda económica para la publicación del libro, es muy posible que te digan que no te lo publican.
¿Eh? Bueno, Puñetazo se hizo hace antes de la pandemia, ¿no?
Sí, este fue antes de la pandemia, justo.
Y después de la pandemia sale este de Casquería
Romántica.
Casquería Romántica, que es de poesías. Sí. Es otro formato.
Otro formato.
Te vas a otro mundo totalmente diferente. Este hablamos ya en el programa anterior.
Sí.
Pero bueno, es un libro lleno de es cómo me pregunto a alguien sobre el libro, y yo que le dije que bueno, no es un libro de amor al uso,
sí,
sino que ni tampoco de desamor,
no, tampoco
es como unas ideas sueltas que alguien tiene, ¿no?
Sí.
Donde el amor es protagonista. Pero, a ver si yo lo... Por lo que yo he cogido, ¿eh? Por eso te dejo yo a ver. Es protagonista, pero a lo mejor también el amor es protagonista, pero puede ser tiránico. O puede ser perjudicial, o puede ser enfermizo. No sé, cómo ahora te toca a ti.
Sí.
Lo que a mí me ha parecido en algunos...
Claro.
¿No? Y tú haces reflexiones, pero no te quedas con, oye, el poeta este que está hablando del amor, así como muy bonito, ¿no?
Sí, bueno, por eso precisamente, como comentamos la otra vez que vine, hacía referencia al título un poco a Casquería Romántica, ¿no? Porque es un poco más ir a las entrañas del amor, ¿no? No a la imagen romántica del amor, ¿no? La imagen que tenemos como más más en mente todos cuando hablamos del amor, ¿no? Es profundizar un poco en esos sentimientos y en esas sensaciones que, como tú bien dices, algunas veces son extraordinarias y otras veces no son tan bonitas. Entonces, también te digo que la mayoría, yo creo que la mayoría de los poetas que han hablado de amor se han centrado más en el desamor que en el amor. Porque a lo mejor cuando tú estás muy enamorado y cuando es todo positivo, sí, te puede generar unos sentimientos muy poéticos, pero es cierto que normalmente lo que genera un impulso creativo es el desamor y es el dolor y es...
Yo creo que las dos cosas.
Sí,
pero
no lo sé.
Obviamente tú te has enamorado alguna vez.
Sí, sí, yo me he enamorado muchas veces. No sé si lo comentamos la otra vez, pero yo me considero una persona afortunada en el amor porque me he enamorado muchas veces, me he divorciado muchas veces también. Pero no ha sido nada lo suficientemente traumático como para que me arrepienta de ninguna de las relaciones que he tenido. Uh-huh. Entonces, por eso me considero una persona afortunada. Y ya está, o sea, como te comenté, la mayoría de las poesías que aparecen en este poemario, pues es verdad que están inspiradas a lo mejor por experiencias personales, pero no tienen que basarse al 100% en la realidad, siempre están matizadas de alguna manera o adaptadas pues a una historia que quiero contar, ¿no?
Te veo más incómodo con este negro, sí, que con el puñetazo, que en verdad el puñetazo debería ser más duro, ¿no? Tienes menos miedo a que te partan la cara a que te partan el corazón, está clarísimo. Viéndote, lo veo claro.
No,
dos
no.
Libros, uno habla de puñetazo y el otro de amor. Y pones la cara para que te lo partan, pero este creo que tiene más miedo de que te partan, de que te toquen el corazón, te parece que te duele más.
No sé, a lo mejor lo dices porque cuando se es un poco así descreído es como que te pones una capa de protección, ¿no? Para que no te hagan daño. Sí me considero una persona sensible, pero también me considero una persona con las ideas claras. Entonces, yo como persona creo que soy, por mi forma de ser, muy independiente. Siempre me ha gustado sentir pues el aliento de la libertad o de tal, incluso cuando he estado relacionado con personas de una forma sentimental.
Yo te conozco hace muchos años y siempre sé que eres un tío que desde el minuto cero que te he conocido, que amas la cierto espacio, cierta libertad, y sobre
claro.
todo el espacio no es me voy a la esquina a fumarme un cigarro o a la terraza a coger aire, ¿no? Tu esquina y tu cigarro o tu aire está en Islandia, en Perú, o a tomar con chinchina, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues hay que ser consciente de cómo se es uno y te diría incluso que con los años... Estamos hablando aquí de cosas muy personales. Espero que esto no salga de este...
No, nada más que lo están viendo en Instagram, en Facebook, en YouTube, en la radio, escuchándolo, pero bueno.
Que con los años es... te diría que incluso lo contrario. O sea, me da más miedo hacer yo daño a los demás que el daño que me puedan hacer a mí. Porque
es obvio.
Que a mí me puedan hacer ya más o menos a estas alturas está controlado.
Bueno, creemos que lo tenemos hecho, pero después viene y te rompen otra vez por dentro y dices tú, hostia, pues no estaba tan hecho.
Ya.
Esto es siempre inesperado. Ahora viene la pregunta difícil.
A ver, vamos a ver.
Este libro sé que está hecho con una visión muy tal, pero ¿qué pasa si lo lee una mujer?
Pues mira, te diré que con las reacciones o el feedback, como dicen ahora, que he tenido, sobre todo la gente que me ha dicho que le ha gustado más son mujeres. No sé por qué. Pero es cierto que la mayoría de las personas que me han dicho que les ha gustado mucho y que se han sentido identificadas con algunas poesías y qué tal, en este caso han sido mujeres. O sea que entiendo que...
No sé, tú...
De verdad, que puedo
voy por un camino de vértigo,
sí,
para un amigo.
Sí,
te voy a poner
sí.
un compromiso, perdona. Para una persona, además que sabes perfectamente, al que te tengo muchísimo aprecio, pero no eres tú...
Dime.
Con cuidado, estamos en la radio además. Tú te lo tenías que haber preguntado tomando café.
Bueno, vamos a ver si te puedo responder o no.
En fin, que no eres tú el machito escribiendo, ¿eh?
Claro,
el
bueno.
El típico pues... machito. O el machito, en este caso, no, no. El...
Sí. Sí, sí,
no,
sí, sí.
No, 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 no hablamos el machito en el sentido de machista, que es otra cosa. Pero sí el hombre, el...
Ya
el,
tenía
el,
muchas relaciones, claro, y vacila de ellas,
que viaja,
¿no?
Que sale, que ahora me cojo la mochila y me largo y te dejo ahí.
No, no,
no sé,
no,
cómo...
No.
cómo...
No, no. Para nada. Por ejemplo, en el tema de los viajes que tú has tocado ahora, yo cuando he tenido pareja y mi pareja ha podido viajar conmigo, yo estoy encantado de viajar con mi pareja, sin duda. Y luego, cuando he tenido pareja y mi pareja ha querido irse sola de viaje, o sola, o con sus amigas, o con sus amigos, o con su familia, con quien haya querido, a mí evidentemente me ha parecido estupendo. Porque yo creo que lo que hay que tener claro en las relaciones es que todos partimos de la misma base. Todos somos iguales. A mí el rollo del machismo, la verdad que me parece muy caduco. Y entiendo que no va conmigo. Por ejemplo, a la hora de escribir un libro de poesías en las que se puede percibir, el que quiera percibir, porque yo no he afirmado nada, pero que quiera percibir que yo tenía muchas relaciones, yo no tengo la culpa. Yo lo que tengo son experiencias vitales. O sea, ni se me ocurre ir de machito, es que me da solo vergüenza. Pero es verdad que yo me tengo que basar en mis experiencias.
Pero sabes que cuando hacemos esos planteamientos así, como el tipo chulo que viaja, que tiene aquí dos libros, que no sé cuánto, que cuenta, hombre, viene a cuento a poder aclararlo, ¿no? Y dar otro perfil.
Claro.
Porque hay mucha gente, obviamente, que no te conocen. Sí. Y no tienen la oportunidad que yo tengo de estar contigo, porque fíjate, dentro de nada, 4 o 5 días o 7 o 8 días te vas pues a África y ya veremos cuándo te vemos. Entonces, y aparte eres un tío muy, muy particular, muy celoso de tus espacios, de tus tiempos, no eres un tío que esté en la calle todos los días, es decir, que es difícil, ¿no? Pero por eso quizás la aclaración, y tú mismo la has hecho metiéndote yo en el compromiso.
Sí, sí, claro, sin problema.
Pues estamos los que tengáis Instagram, Facebook, YouTube, todas esas cosas encendidas, pues están viendo ahí imágenes de un viaje que hiciste a Cogeola, que es otra de las grandes pasiones que tú tienes, ¿no? Aparte de escribir series, escribir libros, escribir relatos, escribir poesía, mujeres, y
me vas a meter en un lío al final, ¿eh? No, a ver, esto es, como me dijiste que trajera algunos vídeos, hemos cogido algunos al azar, y este es un viaje que hice pues hace poco con unos amigos que estuvimos en una playa de Marruecos, en Insuane, se llama.
¿Ah, sí?
Que está en el sur de Marruecos.
Ah, qué guay.
Y es una playa estupenda, hiper recomendable para cualquiera que le guste el surf, porque tiene unas olas larguísimas y siempre hay olas. Entonces vas allí y vas a surfear seguro. Y nos encantó, lo pasamos genial. Y ya te digo que, por ejemplo, yo en esta playa he surfeado las olas más largas de mi vida. A lo mejor estabas un minuto encima de la tabla, que no suele ser usual, porque suele ser cuestión de unos segundos.
No, y sobre todo aquí nosotros estamos acostumbrados a que la ola se monte y ¡pah! se cae, sí. Te destroza, ¿no? Eso, la de Caño, la de Palmar, entonces son olas muy, muy complicadas, ¿no?
Sí.
El otro día estaba hablando con gente que, bueno, María y otros chicos han estado en Maui viviendo, han estado... María vive en Maui, ¿sabes? María... Andrés, la hermana,
sí,
del filipino, de
sí,
Jaime.
Sí, 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 sí.
Que me estuvo contando un poco lo de Maui, bueno, sobre todo el flipe de que haya olas todos los días, de
claro.
Que hay olas que son olas que te permiten hacer surf,
aprender
porque son
mejor
largas,
y mejorar la técnica.
Que
claro.
Como lugar me sorprendió porque me dijo, bueno, a ver, si en verdad Caño es un sitio cojonudo, o,
claro,
¿sabes?
Claro,
o sea,
duda.
Que puede ser un sitio perfecto, lo que pasa es que no hay olas. O sea, hay olas, sí, pero sí, son sí. Olas muy duras y
sí,
no son
sí,
como
sí.
Las de allí, que son olas muy grandes, más grandes, más largas.
Que abren mejor.
Y son diferentes, ¿no? Pero como concepto, o sea, pues aquello, vamos, si lo tuviera Caño, nadie se iría, no tendría nada que envidiar, ¿no? Ese concepto de huequecito, así, con ese mar, con esa playa, pues, bueno... Pues eso, ¿no?
Aquí somos privilegiados, hombre, tenemos
no,
una
totalmente.
Costa y para surfear hay sitios muy buenos. A mí me gusta mucho Cortadura porque es un sitio que hay muchos picos, no hay localismo, la gente va siempre de buen rollo. Pues evidentemente tienes el Palmar, tienes Fuente del Gallo, tienes la zona de La Barrosa, que también hay algunos picos muy buenos, y Hierbabuena, que es una de las izquierdas más famosas de Europa. Europa. Uh-huh. O sea, la provincia de Cádiz tiene algunos rincones muy chulos. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor no es tan continuo como en ese lugar.
Claro, el problema es que no son mucho, muy frecuentes, y después que la ola tiene mala leche, joder, uh-huh. Que hay que reconocerlo. Que,
sí, 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 sí.
Que a mí también me lo dijo uno, dice, coño, una vez que tú aprendes a surfear aquí... Ya te vas a otro sitio y ves la... Hombre, sí, son más grandes, pero mientras que no tengas la mala leche que sí, tiene la ola de aquí, sí. Dice, pues, macho, lo tiene currado, sí, que vale, que te la va a encontrar de 4 metros. Bueno, pero que va despacito, va más lenta, que exacto. No es 4 metros en caño, que sí, 4 metros sí. En caño no tendría cojones nadie. Bueno, no sé, como en guincho a lo mejor, que sí, eso no sí, hay Dios sí, que sí, se sí. Meta tampoco, vamos.
Sí, rompen barra y no muchas veces, y sobre todo, por ejemplo, aquí en las redes, en la playa nuestra de las redes, que a veces entra alguna olita chula, pero normalmente es una ola que rompen barra. Barra muy larga a la vez, y eso no hay, eso
no hay
es,
manera.
No hay manera.
Bueno, surf, otro de los grandes, de las grandes pasiones, y nos queda la pasión principal, que es la de los viajes.
Sí.
Mientras tanto, Dani nos va poniendo algunos vídeos, porque hemos dicho que tenías ahora programado un viaje a África, al Kilimanjaro.
Sí, ahora me voy a ir con otro chico de aquí del puerto, Manolo se llama. A intentar subir el Kilimanjaro, que como sabréis es la montaña más alta de África, tiene 5.800 metros. Y bueno, hacía tiempo que estaba un poco entre mis objetivos y nada, vamos a intentar subir primero el Pico Meru, que también está en Tanzania, que tiene 4.700 y pico metros, creo recordar ahora, y que lo vamos a utilizar un poco para aclimatarnos a la mayor altura del Kilimanjaro. Entonces la idea sería subir primero el Pico Meru y luego directamente irnos al Kilimanjaro. El Pico Meru se emplea unos 4 días para subir y bajar, y el Kilimanjaro 6 días por la ruta que queremos hacer. Entonces, bueno, pues nada, esa es la idea. Vamos a estar allí un mes porque luego vamos a estar visitando algunas zonas de Tanzania también, incluso la isla de Zanzíbar. Y bueno, como tú bien has dicho, yo para mí los viajes son una parte esencial de la vida. Para mí es una prioridad para la que estoy ahorrando durante mucho tiempo para poderme ir luego. Y prefiero gastarme ese dinero, pues a lo mejor en eso, en un viaje de este tipo, que a lo mejor en tener un coche más grande o un reloj más llamativo o un tipo de ropa X que sea más cara, ¿no? Es una prioridad.
¿Cuántos viajes...? Así, a grosso modo, breve, ¿qué has hecho? Porque aquí tenemos vídeos de la Patagonia, Islandia, la Antártida, no sé, Ecuador, ¿no? Ecuador, por ahí estuviste también, ¿no? Dime.
Pues, yo cuando era un chavalito, ya desde niño...
En Mongolia también,
sí,
que no se me olvide,
sí, sí,
que
sí.
Es un sitio bastante extraño para...
Sí. Ya desde niño pues me picó un poco el gusanillo de la aventura. Yo creo que como a muchas de las personas de mi generación, debido a que nos criamos viendo películas como La Guerra de las Galaxias o En busca de la Arca Perdida o leyendo libros de Los Cinco, entonces ya ese germen de la aventura pues ya se fue calando poco a poco en mí, ¿no? Entonces la aventura y de la naturaleza. Entonces para mí de joven pues los sueños míos eran ir a desiertos, era ir a selvas, era ir a montañas, y entonces los viajes que he hecho normalmente se han circunscrito a ese tipo de entornos geográficos. Quiere decir, he estado ya en varios desiertos, he estado en el Sáhara, he estado en el desierto de Namibia, he estado en el Gobi, tal. Y luego pues selvas igual, en la cuenca del Amazonas he estado...
Un inciso, cuando tú haces esos viajes se pasa mal, ¿no?
Hombre,
porque en el Gobi no me va a decir que te lo pasa del
carajo, ¿no?
Oye, yo qué sé, ¿no?
No, hombre, el Gobi, por ejemplo, fue cuando fuimos a Mongolia, y a Mongolia fuimos a subir el objetivo que nos marcamos allí era subir la montaña más alta de Mongolia, que era el Pico Kuiten, que no es muy alta, tiene 4.300 y pico metros, pero está, creo que lo hablamos la otra vez, en uno de los parajes más inexplorados o más alejados del planeta, ¿no? Más inhóspitos. Entonces, claro, supone un esfuerzo físico muy grande, renunciar a muchas comodidades. Realmente, contra más te alejas, contra más te metes en la naturaleza, a más comodidades tienes que renunciar, ¿no? Y sí, sí, se viven momentos durillos. Duro. Que dices, ¿quién me mandará meterme en estas batallas, ¿no?
¿Has estado enfermo alguna vez con gravedad? En bueno, un viaje sí, ¿no?
Sí,
¿no?
Bueno, a ver, siempre hay alguna cosilla o alguna disfunción digestiva o en altura, pues en el mal de altura lo he sufrido varias veces. Yo qué sé, te pasan en la selva de Guatemala, por contarte, no sé, una anécdota, ¿no? En la selva de Guatemala que estuvimos visitando unas pirámides que estaban recientemente descubiertas y a las que no llegaban apenas turistas. Vamos, estuvimos cerca de una semana en la selva, caminando por la selva con un guía, desbrozando selva para poder entrar. Pues en esa selva pues se me pusieron, no te exagero tampoco, Mo, cuando salí de allí tenía como unas 50 garrapatas por la zona de las ingles.
Hostia.
Del tamaño de... Eran muy pequeñas, eran del tamaño de la cabeza de un alfiler, de color rojo, pero eran garrapatas. Pues claro, porque llevábamos un animal de carga, un burro que llevaba parte del material y íbamos montado en él con pantalón corto y te iban subiendo y te dabas cuenta por la noche cuando las tenías agarradas allí. Pues muy desagradable, porque es que las tuve 3 días ahí chupando sangre hasta que pudimos salir de la selva y meternos en un hotel y meterme en una bañera y estar 3 horas en la bañera a ver si las puñeteras garrapatas se soltaban. Y luego las que no se soltaron, pues poniendo una postura un poco expuesta. Un amigo con una pincita quitándotela una por una. ¿Sabes?
Tío, qué horror.
Entonces eso es horroroso. O sea, tuve las marcas ahí 15, 20 días, yo no sé. Entonces, bueno, los viajes, pues bueno, siempre te pasa algo, pero bueno, yo he tenido mucha suerte siempre. No me he lesionado gravemente porque, por ejemplo, en Mongolia, como te digo, en el Kuiten, estábamos a lo mejor a 200 kilómetros del hospital más cercano y además fue un viaje que lo hicimos cuando no existían los teléfonos móviles todavía, con lo que ahí te caías, te rompías una pierna tal y te podías ver en un serio problema, igual el problema que te llevaba a quedarte cojo para toda la vida.
¿Cuál es tu viaje preferido de todos estos que has...
No sé si te comenté la otra vez que a mí me gustó mucho Ecuador por la variedad. Por la variedad, porque tiene cuenca amazónica, tiene nieves perpetuas, tiene volcanes, tiene luego la isla de Galápagos que pertenece a Ecuador también y tiene unos fondos submarinos que yo no he visto otra cosa igual. Entonces a mí Ecuador me gustó mucho. Pero por ejemplo, no sé, me es muy recurrente cuando hablo con los amigos con los que fui, un viaje que hice con un chico de aquí del puerto que tú conoces, Miguel Banaclocha.
Hombre, claro.
Amigo tuyo,
por supuesto.
Que además es una persona, a través de él yo soy amigo de ti, de mucha gente de Valdelagrana. Un tío extraordinario, Miguel. Y me fui con él con 19 años a Marruecos, al sur de Marruecos, al desierto. Porque yo bajaba con dos amigos de León en una furgoneta C15.
Yo recuerdo ese...
Te recuerdo, hicimos, ¿no?, una parada. Él tenía de aquella época, estaba abierto un pub que se llamaba el Coco Loco o algo, sí, no, así.
Cabo
que está,
Coco, Cabo
o el Cabo Coco.
Coco.
Y uno de los con los que yo bajaba, José María, vivió aquí hasta los 12 años y era amigo de Miguel y de toda esta gente. Y fue a visitar a Miguel, que estaba en el Cabo Coco. Y le dijo, oye, pues mira, que nos vamos para Marruecos y tal. Y Miguel dijo, bueno, pues ¿cuándo os vais? ¿Mañana? Digo, sí, mañana. Pues, bueno, pues voy con vosotros. Y ahí fue donde conocí yo a Miguel y estuvimos 10 días, un viaje, fíjate, de 10 días, por Marruecos, que está allá al lado también. Y sin embargo fue un viaje mítico, todas las cosas que nos pasaron y...
Bueno,
y
es que con Miguel, y en aquella época todo era mítico.
¿Era posible?
Y todo era posible.
Sí, sí.
Era un tío súper divertido y bueno, ha sido el alma de una gran pandilla de amigos donde él era el centro de fluía todo por ahí porque te reía con toda su ocurrencia porque era un tipo, bueno, y es un tipo brutal, ¿no?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Claro, sí que no te lo va a pasar bien con Miguel. ¿Quién no se lo ha pasado bien con Miguel? Porque que lo levante
totalmente,
la mano, ¿no?
Totalmente. Mira, por cierto, en el libro de viajes que estoy escribiendo ahora tengo un capítulo que hablo de él porque no solo hablo de mí, ¿no? Menos mal, ¿no? Hablo de gente que yo considero que ha hecho cosas muy interesantes y hablo también de Miguel porque Miguel tuvo su faceta, que lo sabes, de buzo profesional.
Sí.
Y si te pone a... Y si se pone a contarte...
A contar historias son brutales.
Las historias son brutales.
Brutales, brutales.
Brutales.
O sea, a mí me ha contado muchas veces,
claro.
No me ponía y... Porque, claro, me sorprendía tanto y te cuenta unas historias y te cuenta nada, una milésima de lo que ha pasado.
Sin duda.
Y son...
Sí, pues por ejemplo...
Una profesión súper...
Muy dura, durísima. Muy dura y muy especializada y que hay que estudiar mucho y valer y ser valeroso también y tener muchas cualidades.
Y bueno,
¿sí?
Y estar soldando a muchos metros, sin luz ninguna, porque hay profundidades que... Lo mismo en un pantano, que lo mismo en el océano, que lo mismo en donde ha ido, ¿sabes?
No, impresionante,
y ver cosas impresionantes. ¿Sabes? Es un mundo,
es una cosa.
Bueno, hay que valer. Y esto, eso, vamos.
Sí, sí, sí.
En Miguel, en ese aspecto, yo para mí, fuera de serie.
Pues nada, ya te digo.
Miguel es un tío brutal, que le mandamos un cariñoso saludo, ¿no? Pues sí, si nos escucha algún día o si le da por escuchar este programa, pues nada, que lo tenga ahí, que se venga cualquier día y nos cuente lo que quiera, que estamos aquí abiertos a que nos cuente todas las batallas y todas las historias que él quiera.
Sin duda.
Bueno, no sé, ponemos un vídeo de el primero, el de la Atlántida, me parece que era, ¿no? Que no quedaba. El segundo es, ¿no? Pues lo ponemos, son unos minutillos y ya casi vamos a cerrar, pero ese vídeo está muy chulo.
Sí, yo creo que
sí,
puede gustar.
Los que estén en la radio van a escuchar música.
Además,
y los
está la música, que es muy importante dentro del vídeo, está compuesta por Luis de Agullo, que es un compositor que a mí me encanta la calidad que tiene, ha compuesto ya varias bandas sonoras y música para cortometrajes y tuvo la gentileza de cederme la música para que la adaptara yo al vídeo, o sea que hay que...
Podemos escucharlo entonces perfectamente y verlo por Instagram, Facebook, YouTube. Así que dale, Dani, cuando tú puedas.
Sitting?
Yeah.
Oh.
Thank you.
one of us right in front of the boat.
Bueno, pues un viaje apasionante, lleno de grandes historias, de aventuras, de incomodidades, de comodidades, de privilegios, puestas de sol fuera de lo normal, animales que jamás podría pensar en que podía verlo tan cerca, la nieve, no sé, la otra parte del mundo, ¿no? Algo absolutamente indómito, como se diría, ¿no?
El borde del mundo, según los tierraplanistas.
Ah, bien.
Yo lo que pasa es que no me dio tiempo para asomarme para el otro lado, pues si no ya se hubiera confirmado si la Tierra es plana o redonda o pero
pues
no.
Lo dejamos para la próxima viaje.
Para la próxima.
Desde el Kilimanjaro no se verá eso, ¿no?
Voy a ver si veo la curvatura, ya te diré también. No, a 5.000, sí, a 6.000 metros no se ve la curvatura, por lo visto.
Bueno, hay gente que se lo toma muy en serio eso, lo de la Tierra plana, ¿eh?
Bueno, se está poniendo la cosita ahora que estamos volviendo a la Edad Media. Yo no me voy a meter en ese jardín, pero... ¿Sabes?
Pero bueno,
¿sabes?
Dime.
¿Sabes cómo llaman a...? Yo no voy a entrar, ¿eh? Si es verdad. Bueno, yo entraría diciendo, yo estoy convencido que es redonda, pero bueno, redonda, ovalada. Pero no quiero discutir con nadie porque tengo amigos que seguro que discutirían conmigo por eso. Pero me hizo mucha gracia el otro día, no sé dónde leí, que a este tipo de ideas recurrentes, pero que vienen a lo mejor de la Edad Media o de incluso antes, ¿no? De que, por ejemplo, que la Tierra es plana, había una persona que las llamaba ideas zombie.
Sí.
Porque cuando parece que han muerto,
vuelven.
De repente vuelven a salir ahí entre los
muertos. Sí, yo el otro día escuchaba, precisamente por eso digo, vía esto, de verdad hay gente que lo puedan defender. Y había un debate ahí intenso en YouTube. Estuve como 5 minutos, a los 5 minutos me fui porque digo, no me interesa. Y había un tipo, chaval joven, muy leído, muy viajado, pero que decía que él geografía no tenía que estudiar, que él había recorrido el mundo y que con eso ya, digo, bueno...
Y que era todo plano,
chico,
¿no?
Claro, tú eres un lince, tío. O sea, eso es como aquel que dice, no, yo medicina, ¿para qué? Si yo me he roto 40 veces los ligamentos, yo ya sé cómo arreglarlo, ¿no? Venga, ya. Tira.
Estamos en una época, en unos tiempos muy extraños, muy convulsos a nivel de idea de la posverdad, y yo no sé por dónde van a salir.
Del fake, que es lo peor, fakes. La cantidad de gente que se cree en la cantidad de mamarrachas que van rodando por ahí. Dime, Dani, ¿que quedan cuánto? 7 minutos, eso es mucho. Prefiero estar con... Vamos, por hoy no ponemos vídeo de cierre. Nos quedamos con Oscar hasta el final. porque es que tampoco... No, iba a poner a un grupo que se llama Tubo Elástico, lo pongo el próximo día. Vamos, mañana o pasa para el próximo programa y lo escuchamos a gusto.
Vale.
Que me queda pendiente porque es un grupo de aquí, de la zona, que tiene... Vamos, es un grupo muy interesante.
Sí, sí.
Y, pero bueno, como tengo programa de música dedicado, pues lo pongo ahí. Y también, además, voy a rescatar que hubo un conciertazo el fin de semana en el Stardust, pero uy, no, en el Stardust no también, pero siempre en el Milwaukee. Tres grupazos, que fue una fiesta brutal, tío. Pero
tengo
brutal.
Que salir un poquito más, es que no me llamas nunca, avísame alguna vez cuando vayas.
Pues esta me la pasé yo, vamos, ahí me llevé medalla de honor, ¿sabes? No veas que no veas cómo me lo pasé. Y no veas la que lié después en el patio pinchando a mi queridísimo Tali.
Ah, sí, ok.
Sí, sí. Qué y poniendo bueno. Y haciéndome caso, que es lo peor. Que es lo peor que puede hacer Tali. Hacerme caso. Y fue una cosa, pero bueno. Ya te daré el detalle ahora cuando
salga. En privado, claro. Tú me preguntas a mí por los quesas así políticamente incorrectas en directo.
Las fiestas ras hay que dejarla aparte. Oye, vaya. Bueno, Óscar, que ya me van quedando nada, dos o tres minutos. Que lo hemos pasado genial. Hemos hablado de literatura, de series, de poesía, de viajes. Poco de viajes, pero...
Sí, bien.
Pero los viajes, bueno, lo que hay que saber, que te tiene que apetecer y que tienes que reunir dinero a lo largo del año.
Sin duda.
Y irte a la aventura, porque irte a un crucero de estos que paran en Cádiz y todo eso está muy bien, que lo haga el que quiera, claro, yo he estado, claro. Y eso, pero eso es otra historia, eso no cuenta, yo creo, como aventura no.
Bueno.
Cuenta como viaje, pero como aventura lo dejamos ahí en...
Sí, ¿no? Yo no sé, yo también te digo que realmente soy de los que piensan, por lo menos para mí, que cualquier sitio nuevo es interesante. O sea, incluso si me fue la primera vez que fui a Benidorm, que he estado dos veces de visita pasando por allí a ver a gente.
Es interesante.
Pues me resulta interesante, sí, porque es algo nuevo y tal. Y si me hago un crucero, como dices tú, por la Bahía de Cádiz, me va.
Bueno,
hombre, la Bahía de Cádiz ya no, porque ya la conozco de sobra.
Sí, pero que vayas a Canarias, a Lisboa o al Mediterráneo.
Siempre
o que sea.
Me resulta interesante, sí.
Bueno, pues esto ha sido el rompeola de hoy. Hemos estado toda la hora hablando con Óscar Magalán, escritor y también viajero. Y bueno, hemos echado un rato, yo creo que muy interesante.
Estupendo, contigo siempre se pasa bien.
Bueno, pues nada, señores, el rompeola la próxima semana otra vez con más invitados. Óscar, gracias.
Gracias a ti.